En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda a José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 7 de marzo de 2025, ya estamos en tiempo de cuaresma. Y vamos con la agenda para estos próximos días. Esta tarde comienzan los viernes del Sagrado Corazón. Todos los primeros viernes de mes en el Monasterio de las Salesas de Vitoria se dedica esta jornada a profundizar la devoción al corazón de Jesús. A las 6 de la tarde será la misa en la iglesia ubicada en el Paseo de la Universidad, número 15, junto al Colegio Corazonistas. Y hoy a las 7 de la tarde tendrá lugar la oración de cuaresma para jóvenes, un momento de silencio y reflexión en la capilla de San Ildefonso con la pastoral juvenil de la diócesis de Vitoria. Y mañana sábado, en la parroquia de Jesucristo Resucitado, primero de los retiros de cuaresma será durante la mañana de este sábado, con entrada libre para todos, lo dirigirá Álvaro Anoz, responsable del Servicio Diocesano de la Palabra. Y el sábado también por la mañana celebramos el jubileo de los voluntarios de Cáritas de Vitoria. Será a las 12 del mediodía en la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados con el obispo de Vitoria para celebrar la esperanza que portan estos hombres y mujeres de manera gratuita y generosa a los más necesitados. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, charla coloquio con las voces del sur en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores para conocer con la hermana Marianita Consuelo Pillajo, y misionera en Kenia, y el misionero y sacerdote Juan Rachevarría, sus trabajos en la misión. Y el domingo 9, varios eventos. Celebramos el Día de la Mujer en la Plaza de la Catedral Nueva a las 12 del mediodía con la Comisión de Mujer Laica de la Diócesis y con el colectivo Revuelta de Mujeres en la Iglesia. También el equipo de Iglesia por el Trabajo Decente han elaborado un manifiesto que pueden leer en la página web de la diócesis con motivo del 8 de marzo. Este día, el 8 de marzo, Día de la Mujer, tiene mucho calado en nuestra diócesis y en nuestra web pueden encontrar todo el material que se ha preparado para esta jornada. Y a la 1 del mediodía, a la 1 de la tarde, inicio del Jubileo de la Esperanza este domingo para los pueblos de Valdegovía. Será con una solemne misa en el Santuario de Angosto con los padres pensionistas y presidida por el obispo de Vitoria. Y a la tarde, dos aspirantes al diaconado permanente avanzan en su camino a este servicio pastoral de la Iglesia. A las 7 y media de la tarde, la parroquia de San Miguel acogerá la celebración presidida por nuestro obispo, donde estos dos alaveses, recibirán la admisión a órdenes. Y el martes 11 de febrero, José Luis Elorza presenta su nuevo libro, Me llamo, personajes de la Biblia, donde pone de relieve la vida y obra de las personas que protagonizan la historia de la salvación. Será el martes 11 de febrero a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo. Y el jueves día 13 a las 6 y media, Amor en tiempos de crisis, charla en el colegio Eneglic, organizada por Sendelagun con David Ramírez, doctor en neurociencia y cognición. Evento que celebra el segundo aniversario de Sendelagun, el servicio diocesano de apoyo a la familia creado en el año 2023. Y contábamos por aquí hace un par de programas que las religiosas de vida contemplativa tuvieron una jornada de formación con la responsable de este área en la Conferencia Episcopal Española y miembro también de este departamento en la Santa Sede, la sevillana María José Tuñón. Pudimos hablar con ella y eso nos contaba. Hermana, ¿ha estado usted esta semana con las hermanas de vida contemplativa de la diócesis de Vitoria? ¿De qué les ha hablado? ¿Cuál ha sido el mensaje que les ha trasladado?
Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias. He venido muy contenta a poder compartir en esta jornada dedicada especialmente a la diócesis, a la vida contemplativa, objetivamente con dos núcleos, ¿no? Vivimos en la Iglesia, especialmente en este momento, pues dos acontecimientos que nadie está ajeno, ningún cristiano, ¿no? El momento sinodal que vivimos y, por otro lado, la invitación del Papa al año jubilar 2025. Diríamos que son dos aportes en que la vida consagrada tenemos también, pues, diríamos, un lugar de reflexión y de compromiso. Entonces, mis palabras como con ella, pues es un poco compartir. Yo no, ya le decía a ella también que no venía a dar una conferencia ni nada, venía a compartir, pues diríamos, los desafíos que como vida consagrada y desde, bueno, pues mi humilde acompañamiento en la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, pues estamos a todos los consagrados de España, pues animando, ¿no?, que es a ese trabajo conjunto, a ese caminar junto, a que la Iglesia local precisamente sea nuestra gran plataforma, ¿no?, desde ahí lanzadas al mundo con mirada universal, pero pues con mucho compromiso con la Iglesia local, la Iglesia diocesana, en este caso la Iglesia de Vitoria, y que la vida contemplativa también tiene que aceptar, y yo creo que lo hace con gozo, la vida contemplativa justamente aquí en Vitoria, pues precisamente el tener este encuentro de esta mañana ya significa algo, significa que nos tomamos en serio ese buscar juntas, ese dejar que el Señor sea una vez más quien nos habite. Yo les he insistido, por ejemplo, mucho desde los documentos últimos, dedicados muy especialmente algunos de ellos a la vida contemplativa, que ellos son para nosotros, la Iglesia en su conjunto, unos faros, ¿eh? El Papa las define así, como un faro de luz que no es tan ajena al dolor del mundo, sino que precisamente, también dice uno de los documentos, que son la escalera donde de alguna manera el mundo sube a través de su oración, pues, y su dolor al rostro del Padre, y por otro lado, ellas con su oración y con su vida oculta muchas veces, para contrariedad de este mundo nuestro, que nos gusta lo inmediato, nos gusta lo más visible posible, pues precisamente la vida contemplativa, que en su tanto, diríamos, es una vida muy sencilla, muy oculta a través de su silencio, pues es la fecundidad que hoy necesita el mundo, ¿no? El demostrar que son signos de esperanza, en tanto en cuanto también de alguna manera ellas hacen visible el rostro de Dios a través de su oración, de sus iglesias abiertas, de su compartir, ¿no? De su presencia viva. Y ya digo, insistiendo mucho en que en el lugar donde están, pues son esos faros, ¿no?
Desde luego que lo has resumido muy bien, hermana. Lo local, lo global, lo estás uniendo. Además, tu conferencia ha versado sobre cómo está el tema actual. Yo no sé si en España habrá alguien más informada que tú en cuanto a la vida contemplativa, a la vida consagrada, porque, bueno, estás en la Conferencia Episcopal, sí. Eres una autoridad en ese sentido, también en Roma, consultora. Sí. ¿Cómo ves el estado actual de la vida contemplativa, de la vida consagrada en España?
La vida consagrada en España, mira, una de las palabras que yo le he dicho, recogiendo también las palabras del Papa, yo creo que la vida consagrada no podemos en este momento refugiarnos, diríamos, en las pobrezas a veces evidentes de falta de vocación, de que si cerramos monasterios o abrimos casa y no las abrimos, no tenemos vocaciones. Bien, eso es una realidad a la que hay que tener, diríamos, atención. Pero no es la última palabra. La vida consagrada aún en España, pues mira, somos más de 40.000 hermanos y hermanas de los distintos ámbitos. La vida consagrada en el mundo está alrededor de unos 700.000 y pico. Miren, soy convencida, le decía a las hermanas, ellas que son buenas reposteras, muchas de ellas, yo le decía a ustedes, en la masa, ¿qué hacen? Meten allí un poquito de algo, esperan y aquello fermenta. Pues mire, es una imagen que para mí es muy bonita. Yo creo que la vida consagrada está llamada a ser esa levadura del mundo que da sabor a Dios. Da sabor a Dios a través de nuestras distintas tareas apostólicas, los que estamos más en la vida directa. Y ellas, yo también decía un acento, ¿no? Que el Papa les dice, miren, ustedes no, diríamos, ansíen lo que hacen otros, sino sean ustedes testigos creíble del carisma recibido, ¿no? Bueno, pues eso nos hace, diríamos, generar esperanza. Eso nos hace, pues, poder decir con nuestra debilidad y nuestro límite, venid y veréis, como decía Jesús, venid y veréis. Hay mucha gente que busca al Señor. Si en medio de este mundo que parece que le rechaza, yo soy de las que veo que hay mucha gente joven incluso y el mundo entero tiene sed de Dios. Y nosotros entonces no podemos tirar la toalla, todo lo contrario.
Al hilo de esto, hermana, Congreso de las Vocaciones, hace nada en Madrid, ¿estuvo presente?
Estuve presente y gozando y trabajando, ¿eh?
¿Y qué conclusiones sacó del Congreso? ¿Cómo lo vivió?
Pues lo viví con mucha alegría. Y de verdad que ahora que después de 3 días de todo esto va uno reposando, me impresiona y además fue... Nosotros este Congreso lo hemos preparado 4 comisiones de la Comisión Episcopal, entre ellas la Vida Consagrada. Y lo hemos preparado con mucho cariño, pero con un objetivo. El objetivo de trabajar juntos, el objetivo de ir creando en las distintas diócesis los servicios de pastoral vocacional, en los que de alguna manera estamos implicados todos, ¿no? Nuestro jefe, diríamos, don Luis Argüello, decía con mucha fuerza, bien, es que tenemos que recuperar, diríamos, la conciencia de que la Iglesia somos la comunidad de los llamados. Y recogiendo también todos los acentos sinodales, es que todos somos corresponsables. El cristiano y que las vocaciones todas son importantes. todas, ¿no? Es ir como sembrando la semilla de la cultura vocacional. Tenemos que cambiar, ¿no? Hay que hacer cultura vocacional. Que el laico, tú, por ejemplo, tienes un papel estupendísimo, ¿no? Y como laico tienes también responsabilidades y eres corresponsable de la vida de la iglesia, de tu ciudad o de tu donde tú vivas, ¿no? Y nosotros la vida consagrada en los distintos ámbitos, pues somos también, fíjate, el sínodo ha dicho, sed y recuperad la voz profética que siempre os ha definido. Os necesita la sociedad y os necesita la iglesia. Yo creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Y bueno, tenemos muchas debilidades, somos pequeños, estamos siendo disminuidos, pero insisto que la muerte no tiene la última palabra, somos hijos de la vida, ¿no? Nuestra fe tiene sentido si creemos que Jesús es el Dios encarnado y resucitado.
Hermano, lo ha dicho fantásticamente bien, nos ha dejado bien claro el mensaje que ha dejado aquí, también la esperanza que ha traído el Congreso, que ha traído el Sínodo y que está trayendo el Jubileo. Así que con esas líneas nos quedamos, hermana, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo grande.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos la nueva carta pastoral de los obispos de Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Tenemos aquí a nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, para que nos cuente, para que en primera persona nos diga el por qué, el qué y, bueno, el mensaje que tenemos entre manos en estos días. Don Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, nueva carta pastoral, lo decimos al inicio, el contraste paciente, repensando la relación Iglesia-Mundo. Un título que dice mucho, que encierra mucho. ¿Qué quieren? ¿Por qué han elegido ese título?
Bueno, pues porque en la línea del Concilio Vaticano II y en la línea del documento final del Sínodo, se trata de la misión, juntos, siguiendo a Jesús, para comunicar el Evangelio. Y entonces nos parece que tal como está planteada la carta pastoral, nos puede ayudar mucho, ¿no? Creo que tiene los pies muy en la tierra, parte del cambio de época que estamos viviendo, más allá de una iglesia de cristiandad, se basa en el testimonio de los primeros cristianos, la paciencia de los primeros cristianos, desde ese catecumenado del discípulo, el testimonio humilde, ser sal de la tierra, son temas tremendamente actuales. Y luego el último capítulo, vino nuevo en odres nuevos, las notas de una iglesia renovada, pues es un capítulo para disfrutar. El tema de la confianza, de la experiencia de la fe, el tema de la resistencia a la mundanidad, de la superación del acomplejamiento, del estilo sinodal de nuestras comunidades y de nuestras diócesis, del primer anuncio prioritario para la misión. Bueno, yo creo que son 80 páginas que nos van a ayudar a afrontar esta cuaresma con garra y desde las raíces.
80 páginas, usted lo decía, 190 puntos a modo de pequeñas píldoras para reflexionar la cuaresma, la Pascua. ¿Cuál es el mensaje de fondo? ¿Por qué? ¿Cómo ve en una sociedad tan moderna, con tantos cambios, con tantos desafíos, cómo se está encajando el mensaje del Evangelio? ¿Cómo la Iglesia está logrando colocar en esa sociedad con esos cambios profundos, con esos desafíos, con ese futuro tan incierto? ¿Cómo está la Iglesia, en base a esta carta pastoral, logrando llevar el Evangelio a la sociedad, a los cristianos, a los no cristianos, a los alejados?
Bueno, de fondo, la riqueza del Evangelio como un bien en la sociedad y en el mundo actual. Ante el problema de la desesperanza, ante el tema del suicidio juvenil y ante la soledad que en algunos países tiene su ministerio político, bueno, la respuesta de la Iglesia, el Evangelio, las comunidades eclesiales, la esperanza que rezuma la persona de Jesús, el todos del Papa Francisco. Bueno, yo creo que es una carta tremendamente esperanzadora, pero eso, con los pies en la tierra. Creo que nos va a ayudar. Tiene, por ejemplo, un final con una guía para la revisión de vida, capítulo a capítulo, varias preguntas sobre cada capítulo. Es un formato para comunidades parroquiales, para grupos juveniles. Bueno, de alguna manera se adapta bien a todo el arco de comunidades que tenemos en las diócesis. Y en un tiempo como el de Cuaresma amplio, que se puede también prolongar en la Pascua, creo que es un material que nos va a ayudar.
Leyendo en diagonal, porque no me ha dado tiempo a leerla en su conjunto, la voy a leer muy mucho esta Cuaresma, pero leyendo en diagonal veía que también se hablaba de dos modelos de iglesia, una iglesia institucional, una iglesia que quiere estar como una institución más en la sociedad, y una iglesia que quiere evangelizar, que quiere salir al mensaje, al encuentro con el mensaje de Cristo. ¿Son incompatibles estas dos iglesias?
No. La experiencia del testimonio del cristiano, efectivamente, eso es la base. Así se convierte en las personas, así se encuentran con el Evangelio, ¿no? Pero efectivamente, cuando luego eso tiene que transformarse, tiene que encarnarse en estructuras, en acciones, en iniciativas, claro, integradas en la legalidad, en las cuestiones sociales más imperantes, pues efectivamente tiene que tener un aterrizaje institucional. O sea, es falso, es una falsedad ya absolutamente refutada el oponer iglesia institucional jerárquica a una iglesia del testimonio y del bautismo. Es la única iglesia, ¿no? Y efectivamente, quien tiene alergia a lo institucional, pues acaba desintegrándose y perdiendo identidad y desapareciendo del mapa. O sea que en ese sentido ambas concepciones no solamente son compatibles, sino que una es fuente de la otra.
Don Juan Carlos, 5 años han pasado de la última carta pastoral conjunta de los obispos vascos y de Navarra. En aquella época fue en medio de la pandemia, nos aportó luz en medio de una oscuridad en la que todo el planeta estaba paralizado, no sabíamos dónde estábamos, y esa carta nos aportó mucha luz. ¿Esta carta qué es lo que nos tiene que aportar en estos momentos en los que estamos, bueno, pues en una sociedad acomodada, en una sociedad tranquila, en el aspecto social, ¿no? Pero con una iglesia, bueno, pues que no era la iglesia de antes, ¿no? La iglesia que sentaba cátedra, por así decirlo, que no era la iglesia que lograba colocar un mensaje en toda la sociedad. Ahora es más difícil. ¿Qué es lo que tenemos que quedarnos? ¿Con qué tenemos que quedarnos en esta carta pastoral?
Bueno, yo creo que lo que ayuda es a tener unas guías, unos cauces, unos foros comunes en los que podamos coincidir, de manera que, sin coartar la acción de cada cristiano y de cada comunidad y de cada carisma, pues al tener pues esos puntos comunes, puedan tener cada iniciativa un efecto multiplicador. Es decir, la gente tiene derecho a una propuesta de los pastores pegada a la realidad, porque está contrastada, porque está consultada, porque está en contacto con las comunidades. Y efectivamente, si hay ese vacío, pues muchos de nuestros cristianos no saben cómo afrontar las líneas pastorales, el futuro apostólico, su aportación concreta en la sociedad. Entonces, bueno, es una propuesta. Quizás hemos tardado mucho tiempo porque la última carta pastoral, que con muchísimo esfuerzo los obispos en plena pandemia, las bienaventuranzas en tiempo de pandemia, hicimos, no tuvo un agradecimiento muy grande en los presbiterios. Es decir, se habían acostumbrado a una rutina de que los pastores pariéramos todas las cuaresmas una carta pastoral. Y cuando hay desagradecimiento, pues mira, es mejor hacerse rogar. Está tardado mucho en salir a la luz, pero creo que con el agradecimiento convencido del pueblo de Dios.
No, Juan Carlos, para ir acabando. Carta pastoral nueva, nuevo plan diocesano de evangelización, sínodo, lo hemos dejado atrás, pero está muy presente, jubileo, la iglesia no parece que descansa. ¿Estamos haciéndolo bien? Quiero decir, ¿estamos llevando bien el mensaje de Cristo a la sociedad?
Mira, hacemos lo que podemos, y el que hace lo que puede no está obligado a más. Yo creo que es un panorama y un horizonte esperanzador. Te has olvidado de un último matiz. Congreso de las vocaciones, ¿para quién soy? El aterrizaje último, el tema vocacional, ¿para quién soy? Todo lo que hacemos, todo lo que hace la Iglesia es para que tú cada bautizado concreto, cada persona acierte, dé la mejor respuesta. Pero al final, nada de dejaciones de responsabilidad. De cada bautizado es la responsabilidad y la respuesta. ¿Para quién soy?
Pues Juan Carlos Elizalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El contraste paciente, repensando la relación Iglesia-Mundo, la nueva carta pastoral de los obispos del País Vasco y de Navarra. Muchas gracias, Juan Carlos.
Es que ricasco.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Hemos empezado la cuaresma, un tiempo de discernimiento y de oportunidad para mirarnos en profundidad, para abrir el corazón a la ternura de Dios, para recordar que el amor debe ser la regla en nuestras relaciones y para experimentar que el perdón de Dios es siempre una invitación al cambio. Por eso, las recomendaciones de esta semana están relacionadas con este tiempo tan importante. En el libro Rezar en Cuaresma podemos encontrar para cada día una breve meditación, estructurada en 4 pasos, una lectura de una frase bíblica destacada, la contemplación de una imagen relacionada con el texto, una meditación breve con reflexión que conecta la palabra de Dios con la vida, y la oración para finalizar la meditación diaria. El siguiente libro es Memorias del Perdón, figuras bíblicas y modernas que inspiran, de María Dolores López Guzmán. Es un viaje inspirador a través de historias bíblicas y contemporáneas que muestran el poder transformador del perdón. Desde Pedro y la mujer adúltera hasta personajes actuales como Mandela y Gandhi, el libro invita a reflexionar sobre el perdón, el arrepentimiento, la reconciliación y la sanación interior. Una lectura profunda y conmovedora que nos reta a vivir el perdón como camino de libertad. Y la última recomendación para esta semana, Jesús de Nazaret y Francisco de Asís, de Francisco Martínez Fresneda. El libro nos muestra cómo Francisco de Asís vivió el Evangelio con una fidelidad radical, siguiendo los pasos de Jesús. A través de un análisis profundo de sus vidas, el autor nos invita a descubrir un camino de fe auténtico y transformador. Nos encontramos ante una lectura inspiradora para quienes buscan vivir el cristianismo con pasión y sencillez. Pues espero que os gusten. Un saludo y hasta el próximo día.
Y en marzo el Papa Francisco nos pide que recemos por las familias que están en crisis. Escuchamos el mensaje de Santo Padre para este mes y seguimos rezando intensamente por la recuperación de su salud.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno.
Como siempre, toda la actualidad está aquí en el 104.6, en nuestra página web, redes sociales y en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Que pasen un feliz viernes, un feliz fin de semana y nos escuchamos en la próxima semana. ¡Agur!